recreo. Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos nuevamente en este martes 3 de noviembre. Ya está, volvimos del recreo, hiciste un descansito, una pausa, picaste algo, te lavaste las manos. Atención,
sí.
Ah, bueno, bueno. A controlar, a no perder los buenos hábitos en esta cuarentena, esas cosas que aprendimos y que ya está, no nos las olvidamos nunca más. Momento de saludar a las radios antes de ir a nuestra super clase de música. Vamos a viajar rapidito a Córdoba, allí nos están escuchando a través de FM 94.7 La Minga. Aplausos para ustedes también. FM La Ronda a través de su 91.9 en Colonia Carolla. Ay, qué ricas las cosas que hay en Colonia Carolla. Jesús María, Sierras Chicas, Sarmiento, General Paz. También en Copi, Villa Carlos Paz a través de su FM 100.7, Radio Nativa 99.5 y Radio Tortuga FM 92.9 en el Valle de Parabachasca. Mira, cuántos lugares que no conocemos de nuestra Argentina, tan linda que es y tan enorme. Momento de darle la bienvenida a nuestro profe Ernesto Algranati. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido.
¿Cómo andas, Eugenia? ¿Todo bien?
Todo súper bien. ¿Vos?
Bien, todo muy bien.
Qué bueno.
Ernesto.
Ahí me saludan. Qué
obvio,
buena
obvio.
Onda. Qué buena onda.
Momento de clase de música. Estas clases que siempre, bueno, nos sirven para entrarle a los temas que y a los interrogantes, a las grandes preguntas de la semana de Radio Escuela, pero desde otro lugar, desde otra óptica. Siempre
está bueno eso, sí, encanta. Relacionar la música con cada uno de los temas, ¿no?, de la semana.
La música está presente en la vida,
siempre.
Así que
en todo está.
Sí, claro.
Así que, bueno, y aparte del tema, me parece súper lindo, interesante, sí. El tema de los cuentos.
Claro.
Me parece un temazo.
Cuento y música, es cuentos como que van de la mano.
Van de la mano, totalmente. Y justamente para empezar, vamos a escuchar un cuento narrado,
sí.
Que yo le puse un poquito de musiquita ahí de fondo.
Bien.
Así como para meternos en el clima.
¿Quién lo narra?
Lo narra Carla Breslin, que es mi compañera.
Muy bien.
Y es narradora.
Claro, lo disfrutamos.
Te regalo un cuento para que puedas llevarlo contigo, dobladito en el bolsillo o entre las páginas de un libro de aventuras de piratas. Te regalo un cuento improvisado, de esos que empiezas a escribir sin pensar y que no sabes cuándo acaban. Te regalo un cuento que habla de amistad y de sueños, de noches de verano, de mí mismo. Te regalo un cuento indeterminado, sin pies ni cabeza, sin trama ni desenlace final, sin argumentos y sin actores de reparto. Un cuento para llevarte de viaje y para leerlo a tus hijos y a los míos, a tus nietos y a mi abuela, a las calles y a los parques. Te regalo un cuento sin papel de colores, ni un espero que te guste. Un cuento que habla de ti y de mí, que pueda leerse cualquier día del año, a cualquier hora, sea cual sea tu estado de ánimo o tu sabor favorito de helado. Te regalo este cuento.
Es un fragmento del libro de Jorge Gonzalo y Cecilia Varela, Te cuento un cuento.
Te cuento un cuento, hermoso.
Qué hermoso, sí.
¿Y qué? Sí, hermoso el libro, lo súper recomendamos.
Sí.
Bueno, y nos gustó mucho elegir unas partecitas como para compartir, musicalizar.
Mm.
Porque aparte, en la música popular es muy frecuente que los artistas, los compositores, los autores, hagan referencia a cuentos.
Sí.
Especialmente cuentos infantiles.
Claro.
Es como que muchas veces los vuelven en canción, los transforman en canción.
Mm.
A veces les cambian el sentido.
Sí.
Como que hay cuentos muy antiguos que tenían un sentido a veces como ejemplificador o moralizante.
Ajá.
Y se lleva a otro tipo de interpretaciones más libres.
Bien.
O se toman como especie de alegorías.
Juegan, ¿no? Juegan.
Exactamente. Es como jugar con los sentidos, con los personajes.
Claro.
Y bueno, y pensé, hay muchísimos ejemplos para recorrer hoy. Vamos a empezar con uno que bueno, se trata del gran Pinocho, el personaje,
oh,
¿no?
Sí.
El cuento este famoso de 1882, muy antiguo, Pinocchio.
Pinocchio.
Exactamente,
sí.
Personaje de la literatura italiana, pero
ajá,
también universal. Este personaje de madera,
claro,
y las aventuras de Pinocho. Y bueno, hay una canción que nosotros acá, por lo menos en Argentina, y sé que en muchos lugares de Latinoamérica, enseguida asociamos a este personaje.
Obvio, sí, canción que nos lleva a la infancia. ¿De
nos lleva a nuestra
hablando?
Infancia. ¿Vamos a escucharla?
Por favor.
A
hasta el viejo hospital de los muñecos. Llegó el pobre Pinocho malherido, un cruel espantapájaro bandido lo sorprendió durmiendo y lo atacó.
Bueno, estamos escuchando el clásico de Pinocho por Luis Aguilé, sí, que es el autor del tema.
Ah, mirá.
Él es el autor del tema.
No sabía.
Sí, 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 y hizo un disco de música para chicos, allá por los años, principios de los 70, donde también grabó canciones que ya eran clásicas de María Elena Walsh. Y bueno, ese disco tuvo mucho éxito y bueno, se canta esta canción de Pinocho. Muchas veces, como te pasaba a vos, no se sabe que es de Luis Aguilé, ¿no?
No, no sabía, pero aparte hace, no sé cuántos años hace que no la escucho y la recontratengo en la cabeza, no me acuerdo, le estaba cantando.
Yo creo que yo iba a cumpleaños de muy chiquito y
claro,
la seguían pasando.
Sí.
Y bueno, es una canción que se sigue cantando en las escuelas, se sigue cantando, así
qué
que
suerte.
Se convirtió en un clásico.
Mirá.
Nos metemos con otro cuento.
Dale.
Este es un cuento quizás menos conocido. Sí es conocido, pero no tanto como obviamente como Pinocho. Se llama Vamos a cazar un oso.
Ah, a ver.
Es una versión de una canción popular. El cuento en realidad está basado en una canción popular inglesa de campamento.
Bien.
Y bueno, se hizo un cuento muy que tuvo mucho éxito,
sí,
que es del poeta Michael Rosen y la sí, ilustradora Helen Holmesbury. Y bueno, relata como una aventura familiar de un padre con sus niños y un perro,
sí,
que tienen que ir a que se proponen ir a cazar un oso, pero se encuentran con muchas dificultades en el camino, ¿no?
Okay.
Y encontramos en una versión musical de este cuento, que es un cuento bastante trabajado, sobre todo en el nivel inicial.
Sí.
Encontramos una versión de Tita Maya, que es una cantante colombiana, que podríamos, para simplificar, podríamos decir que es una especie de María Elena Walsh. Es colombiana.
En Colombia, porque, bien.
Totalmente, porque
sí,
tuvo un proyecto que se llama Canto Alegre, y donde musicalizó un montón de cuentos, hizo canciones infantiles muy conocidas.
Mira, y retoma esta historia.
Y retoma este cuento,
este
es una versión
cuento
musical de este cuento. Así que vamos a escuchar un fragmento de esto.
Dale.
Vamos a cazar un oso grande y peligroso. ¿Quién le teme al oso?
Nadie.
Aquí no hay ningún miedoso. De largos pastos verdes.
Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar.
Van encontrando dificultades en ese lugar.
Qué bueno.
Y tienen que ir superándolas entre todos.
Sí.
Y bueno, y en los jardines se juega mucho con este cuento,
sí,
también vuelto canción. Se hacen actividades como de superar cosas, hacer como recorridos, caminos. Así que se volvió bastante clásica, la
mira,
verdad. Nos metemos con otro que sí es
dale,
muy, muy conocido. El Patito Feo.
Ajá, sí, claro.
Es muy antiguo. Otro clásico. 1843.
Uh-huh.
Es la primera versión publicada. Hans Christian Andersen,
sí,
es el escritor y poeta danés que compuso este Bakermo, que inventó este libro.
Sí.
Un patito particularmente grande y torpe, que se sentía feo y que sus hermanitos al verlo crecer...
lo iban apartando,
cuenta,
¿no?
Claro, lo iban apartando, sí, y después se dieron cuenta que era un bello cisne.
Claro.
Bueno, hay una versión muy libre de esta de este cuento,
sí,
vuelto canción, pero una versión muy libre,
ajá,
que se llama Fuimos los patitos feos. ¿Te suena? Fuimos los patitos
sí,
feos.
Creo que sí.
Cantada por una cantante muy conocida acá en Argentina.
Sí,
Argentina.
Sí.
Su verdadero nombre es Clotilde Acosta, pero se hace llamar Nacha Guevara.
Nacha Guevara, claro.
Y ella cantó una versión libre con la letra de José Cherkasky y la música de Alberto Favero,
sí,
que tiene un poco de la historia de los patitos feos, pero llevada para otro lado totalmente.
Ah,
vamos a escuchar un poquito.
Por favor.
Crecimos inventando historias al revés, rompiendo una muñeca para saber qué es, por robando monedas en mesas de café. Fuimos los patitos feos, por casualidad nacimos diferentes a todos los demás. Fuimos al colegio, maestras viejas, brujas con olor a papel.
Bueno, ahí estábamos escuchando, fuimos los Patitos Feos.
Bien.
Una canción que tuvo mucho éxito en los 80.
Sí.
A principios de los 80, a principios de la democracia, digamos, de la vuelta a la democracia. Porque era un poco una crítica, ¿no? A una forma de ver las cosas, en, digamos, de antes, que no se podía hacer diferente, ¿no?
Claro.
Entonces utilizaba esa imagen del patito feo, ¿no? Por decir que mucha gente se sentía patita fea.
Claro.
Y no aceptada, digamos, por el resto de la sociedad por tener diferencias, ¿no?
Sí.
Bueno, seguimos por este viaje de cuentos.
Por favor.
Porque hay muchos, muchos, muchos cuentos y canciones. Nos metemos con uno muy, muy hermoso y muy conocido. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas.
Ay, sí.
Abreviado en general, uno le dice Alicia en el País de las Maravillas y otra vez se le dice Alicia directamente.
También, directamente.
Directamente. Y esta fue escrita por el matemático, yo no sabía que era tantas cosas, matemático, lógico, fotógrafo y escritor británico, Lewis Carroll, ¿no? Es un seudónimo, porque en realidad su verdadero nombre era Charles Dodgson.
Ah, mira.
Yo no sabía eso tampoco.
No.
Y esto fue publicado, este cuento, en 1865, así que también muy antiguo.
Sí.
La historia cuenta una niña llamada Alicia que cae en un agujero, se encuentra con un mundo muy particular, ¿no? Poblado de humanos, criaturas.
Sí, sí.
Y hay muchas versiones de Alicia.
Está lleno de versiones.
Está lleno de versiones. Pero encontré esta historia que me pareció linda para compartir con vos y con todos los chicos que nos están escuchando, que es Charlie García, Carlos Alberto García Moreno,
sí.
Su verdadero nombre.
Charlie, que cumplió años hace nada.
69.
Sí.
Bueno, fue convocado allá después de su primera banda, de Sui Generis, para hacer la música de una película,
ajá.
Que la película iba a ser una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas.
Ajá, mirá.
Le pidieron que haga la música de la música principal, digamos, de la
Banda de sonido, sí.
Exactamente, la banda de sonido, pero no completa, sino la canción principal de la película.
Perfecto, sí.
Con otros músicos. Y bueno, así fue, la película era dirigida por Eduardo Plá,
ajá.
Y bueno, se puso a trabajar en eso, compuso una música.
Año 1976.
Exactamente, en 1976, justo estaba comenzando acá la dictadura militar,
sí.
Se mete en este trabajo, lo convoca él a Raúl Porchetto para ser el cantante de esta canción que compuso.
Genio.
Y vamos a escuchar un fragmento de la canción.
Dale.
Ahí estamos escuchando la versión de la canción de Alicia que compuso Charlie, claro, con la voz de Raúl Porchetto, que compuso para la película de Eduardo Plá, que era una versión libre sobre el cuento de Alicia en el País de las Maravillas.
Exacto.
Pero unos años después, Charlie se acordó de esta canción que había compuesto para la película,
sí.
Y se le ocurrió, ya tenía su banda llamada Serú Girán,
sí.
Una de las bandas más importantes, digamos, de la historia de nuestra música, sin lugar a dudas.
Sí.
Con David Lebón, con Pedro Aznar, con Oscar Moro, se recordó esta canción, le agregó algunas partes, le cambió algunas partes de la letra, le agregó unas partes nuevas,
bien.
Y la convirtió en una especie de metáfora de lo que estaba pasando en el país en plena dictadura militar. Y bueno, es lo que vamos a escuchar ahora, la versión de Charlie con Serú Girán de Canción de Alicia en el País.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
Quizás la versión más recordada, ¿no?
La versión más recordada,
esta,
tal cual.
Claro.
Que ahora, justo en esa parte que ahí estábamos escuchando ahora, se pone como más oscura, sí. Y aparece como una parte donde algunos personajes representan algunos algunos momentos de nuestra historia también, claro. Algunos personajes que aparecen. Entonces se mezcla un poco la idea del cuento con la historia argentina, ¿no?
Totalmente.
Se entremezclan y se transformó en un clásico.
Una joya.
Una joya. Y aparte pudo eludir, gracias a la inventiva y la capacidad narrativa de Charlie, pudo eludir la censura, ¿no?
Claro.
Porque no era fácil en esa época hacer una canción que de alguna manera denunciara muchas de las cosas que estaba pasando.
Sí, sí, habían le encontraba la vuelta en realidad, ¿no?
Como que totalmente.
Buscaba figuras diferentes para hablar de, bueno, de personajes siniestros, qué sé yo.
Totalmente. Sí. Y bueno, así pudo, el público entendió.
Seguro.
Y por suerte los que censuraban no lo entendieron.
No lo entendían tanto.
No lo pudieron comprender, así que, bueno, es una canción que quedó en la historia, sí. Sin lugar a dudas. Porque refleja, quizás que es como una especie de banda de sonido de un momento muy duro de nuestra historia, que bueno, se resignifica cuando uno escucha artistas que pudieron contar lo que estaba pasando y mucha gente que pudo escuchar eso y vivirlo en ese momento y tener un lugar de descarga, ¿no?
Qué valor para poder decir todas estas cosas en ese contexto, ¿no?
En ese contexto, totalmente. Y bueno, seguimos con el gran Charlie.
Avanzamos.
Porque Charlie es una especie de maestro de distintas cosas, ¿no? Pero de las alegorías, de las metáforas.
Sí.
Y como estábamos hablando recién en el caso de Alicia. Y hay otra canción que había hecho unos años antes de la, digamos, de esta versión de Serú Girán que escuchamos recién, que se llama Marilyn, la Cenicienta y las mujeres. Justamente, retoma el cuento de la Cenicienta,
claro.
El cuento de hadas,
sí.
Que tiene muchas versiones. Es uno de los cuentos. Parece que es de 1600 en Italia,
claro.
Primero se transmitía de forma oral,
sí.
Después pasó a ser escrito por los hermanos Grimm,
sí.
en Alemania, allá en el siglo XIX. Pero bueno, Charlie siempre se las arregla, se las ingenia para mezclar personajes. Marilyn Monroe, que había fallecido no hacía tanto tiempo, mezcla historia de ella, ¿no? De todo lo que le pasó a ella, la Cenicienta y las mujeres, ¿no? Como una especie de fábula, digamos.
Sí.
Sobre el destino, digamos, trágico a veces de las mujeres, ¿no? Y como una denuncia contra una sociedad machista.
Un adelantado, porque, bueno, pensá que actualmente el movimiento de mujeres, bueno, está hablando de estas cosas y él ya las hablaba hace cuánto.
Y esto desde el año 77, así que estamos hablando de hace muchos años.
Claro.
Y ahora se puede leer quizás desde otro lugar, ¿no? Lo que él decía en esta canción que vamos a escuchar ahora.
Sí.
Pollera blanca flotando en el viento una vez sobre los subterráneos había nacido.
Estamos escuchando a Charlie con su banda de ese momento, que es la anterior a Serú Girán, La Máquina de Hacer Pájaros.
Ah, claro.
El disco se llama Película.
Sí.
Y es un disco también que ocurrió en principios de la dictadura militar. El disco el nombre completo del disco es ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? ¿No? Ya en el título hay mucho de lo que se respiraba y lo que se estaba viviendo en ese momento.
Sí.
Bueno, esta canción que trae un poco a la Cenicienta mezclada con Marilyn y con las mujeres, muy, muy interesante. Nos metemos con algo un poco más clásico.
Dale.
Aunque la Cenicienta también lo es, ¿no? Pero nos metemos con algo más clásico en cuanto a la canción, me refiero.
Sí.
Porque nos metemos en el maravilloso Mago de Oz.
Ah.
Este es el libro, su libro de literatura infantil. Es bastante antiguo, es de principios del siglo XIX, del siglo XX, de 1900, parece la primera publicación en Chicago.
Sí.
El Mago de Oz es de los más editados en Estados Unidos, en Europa. Pero después se hizo muy, muy, muy famoso por la película.
Claro,
la película de que cuenta la historia de esta muchacha Dorothy. En la tierra de Oz. Bueno, la película musical estadounidense de 1939.
Sí.
Fue una película que quedó como un clásico del cine, sin dudas. Protagonizada por Judy Garland.
Claro.
Y bueno, la banda de sonido de la película fue impresionante, la verdad. Y fue de esos primeros grandes musicales. Pensemos que el cine mudo había terminado hacía poco, digamos. El cine sonoro era algo bastante nuevo. Novedoso. En 1939, ¿no?
Sí, sí.
Estamos hablando de comienzo, digamos, de los grandes musicales de Hollywood. Y bueno, nos vamos a meter en una canción que sin dudas ha quedado... quizás ha superado el libro y ha superado la película, ¿no?
Seguramente la conoces y no tenés ni idea o no sabías que pertenecía a esta película o a esta historia, a este cuento.
Tal cual. Y vamos a escuchar Somewhere Over the Rainbow.
Dale. Qué canción más hermosa, Ernesto.
Hermosa.
Sí.
Y tiene muchas versiones preciosas, realmente, sí. De la canción. Se convirtió en un clásico.
Claro.
En una, como decías vos recién, una canción que uno la conoce casi que nace sabiéndola, ¿no?
Sí.
Hay generaciones de muchas generaciones que hemos descubierto la canción y no sabemos cuándo.
Claro.
Es como que ya es parte de la información de nuestra cultura.
Muy bien.
Es una canción hermosa, la verdad.
Quiere decir que cuentos y música desde siempre van asociados, van de la mano.
Siempre de la mano.
Bien.
La literatura, la música, los cuentos, uh-huh. Los cuentos infantiles también, como esto, como metáforas, como alegorías.
Eso.
Siempre volvemos a los cuentos.
Excelente. Buenísima la clase de música del día de hoy, Ernesto. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Eugenio.
Te esperamos la semana que viene.
¿Eh? Dale, nos vemos la próxima.
Excelente, dale. Y nos despedimos. Hasta mañana, ustedes, ¿eh? Misma radio, misma hora. Nos vamos con un poquito más de música, pero de un argentino que amamos. Gustavo Cerati. De 11 episodios sinfónicos, 1 millón de años luz. Chau, hasta mañana.
Estaré a un mío.